Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje La gloria de su obediencia perfecta, por el pastor Sujel Michelén.
En estos días he estado pensando mucho en el hecho de que hay algunos pasajes de la Biblia que se citan muy a menudo, aún desde este mismo púlpito, pero que pueden generar inquietud en algunos cristianos de conciencia sensible. Por ejemplo, el Salmo 15, el salmista pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? En otras palabras, Señor, ¿quién es aquel que puede venir delante de tu santa presencia para tener allí comunión contigo? El salmista responde: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bien, hermanos, a la luz de esta declaración, ¿cuántos aquí pueden decir con limpieza de corazón que califican para presentarse delante de un Dios tres veces santo? O pensemos en el pasaje de Mateo 22, versículo 37, cuando un escriba, un intérprete de la ley, le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si tú quieres vivir rectamente delante de Dios, he ahí la demanda. Tú debes amarlo a Él con todo tu ser y debes amar al prójimo como tú te amas a ti mismo. Y yo espero que si alguno pensó que calificaba en el Salmo 15, espero que ya se haya dado cuenta que este estándar es demasiado elevado para cualquier ser humano común y corriente. Sin embargo, hubo un hombre en la historia humana, y solo uno, que llenó este estándar a la perfección: nuestro Señor Jesucristo. Y es acerca de este aspecto de su vida que nosotros queremos hablar en esta mañana: la gloria de su obediencia perfecta. Y para ello vamos a ver básicamente tres cosas. Veremos la obediencia de Cristo explicada, veremos la obediencia de Cristo aplicada y veremos la obediencia de Cristo imitada. Veamos entonces, en primer lugar, la obediencia de Cristo explicada. Desde su primer respiro hasta su último aliento en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo nunca pecó, nunca violó en ningún sentido ninguno de los mandamientos de la ley de Dios en ninguna etapa de su vida. Este es el testimonio que encontramos en el Nuevo Testamento una y otra vez. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Pablo dice que Cristo nunca conoció pecado. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice que nosotros tenemos en los cielos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tanto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 como en Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 encontramos una declaración similar. Cristo nunca hizo nada pecaminoso. Él era el hombre perfecto. En cierta ocasión, un grupo de personas cuestionaron a Cristo acerca de su identidad. ¿Quién eres tú? Cristo les respondió: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El nombre que Dios usó en el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo. Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y ahora escuchen, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor retó a su auditorio hostil a que le señalaran alguna falta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y otra versión lo traduce: ¿quién de ustedes puede probarme que soy culpable de pecado? ¿Y saben qué? Nadie pudo decir absolutamente nada. Sus propios enemigos no pudieron encontrar ninguna falta en él. Ahora, Cristo no se limitó a dejar de hacer lo que Dios había prohibido, sino que en todo momento y en toda circunstancia, Él siempre hizo lo que el Padre quería que Él hiciera. Mis hermanos, no hubo un solo instante de su vida en que Jesús dejara de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No hubo un solo segundo de su existencia terrenal en que Él dejara de buscar su gloria o dejara de hacer lo que Él sabía que debía hacer. En Juan 15:10, el Señor dijo a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Juan 17:4, orando al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y no olviden ni por un momento que el punto focal de esa obra era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Fue con esa conciencia que el Señor oró en el huerto de Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y mis hermanos, hay un misterio aquí, inescrutable para nuestra mente finita. Nosotros no podemos entender del todo qué era lo que había en el corazón de Cristo en ese momento. Pero piensen en esto: el Espíritu Santo inspiró a 3 de los 4 evangelistas para que dejaran registrada esa oración en sus evangelios. Dios quería que nosotros conociéramos que en su agonía en el huerto de Getsemaní, Jesús estuvo dispuesto a someter su voluntad humana a la voluntad de su Padre, aunque eso implicara tomarse esa copa hasta la última gota. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabes lo que había en esa copa? Toda la ira de un Dios justo contra los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. En otras palabras, vamos a hacer esto más concreto. Lo que había en esa copa, mi amado hermano, mi amada hermana, era la ira justa de Dios que tú y yo merecíamos por nuestras transgresiones. Y Cristo se la tomó hasta la última gota, porque esa era la voluntad de su Padre. Esa era la única forma en que un Dios justo podía declararnos inocentes, siendo nosotros culpables, sin pasar por alto su justicia. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no solo por amor a nosotros, y fue por amor a nosotros. pero principalmente por obediencia al Padre. Es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 2:8 que estando en la condición de hombre, el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He ahí la obediencia de Cristo explicada. Pero ahora quiero dar un paso más adelante para que veamos la obediencia de Cristo aplicada. Nosotros hemos visto ya que la obediencia de Cristo implicó dos cosas, ¿verdad? Negativamente, Él nunca hizo lo que no debía hacer. Positivamente, Él siempre hizo exactamente lo que Él debía hacer. El problema que todos nosotros tenemos con la justicia de Dios es que lo que Dios le demanda a cada hombre es exactamente lo mismo. Una obediencia perfecta a sus mandamientos. Nuestro Dios no podía rebajar sus estándares de santidad y de justicia para que nosotros podamos ir al cielo. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Pero nuestro Dios es perfectamente justo. Él no puede rebajar sus estándares de santidad para que nadie vaya al cielo. Y la ley es un todo compacto. Cuando se viola en un punto, se viola entera. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley para salvarse, es decir, aquellos que están esperando salvarse cumpliendo los 10 mandamientos, no están bajo la bendición de Dios, están bajo su maldición. ¿Oíste bien, mi amigo, tú que estás aquí en esta mañana? Todo aquel que se quiera salvar cumpliendo los mandamientos están bajo la maldición de Dios. Porque la Biblia dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Has cumplido tú todas las cosas escritas en el libro de la ley? No, seguro que no. Estás bajo maldición. Y en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Y lo que es todavía más difícil, más adelante dice Santiago en Santiago 4:7 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, tú no solamente pecas cuando haces lo malo, tú pecas cuando no haces lo bueno que tú sabes que debes hacer. Estamos en problema. Debemos abstenernos de todo lo que es prohibido. Debemos hacer también todo lo que se nos manda. ¿Quién puede llenar ese estándar de obediencia? Absolutamente nadie. Ese es el gran problema que todos nosotros tenemos con la justicia de Dios. Pero esa mala noticia es precisamente lo que sirve de trasfondo para la proclamación del Evangelio. Hubo uno que sí llenó la medida a la perfección. Hubo uno que nunca hizo lo que no debía hacer. Hubo uno que siempre hizo lo que Dios el Padre quería que él hiciera. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien a pesar de su justicia perfecta decidió tomar sobre sí todas nuestras transgresiones y pagar por cada una de ellas en la cruz del Calvario. El justo murió por los injustos, como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y lo que Dios ofrece en el Evangelio es poner en nuestra cuenta esa justicia perfecta de nuestro Salvador únicamente por medio de la fe. Uno de los pasajes más sorprendentes de la carta a los romanos es Romanos capítulo 5 versículo 12 al 21. No lo vamos a leer, voy a citar solamente dos versículos. Bueno, Romanos capítulo 5 versículo 18, escuchen con atención lo que dice Pablo. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque Adán era nuestro representante, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? Por la obediencia de Él. Segunda a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que esto significa, queridos hermanos, es que por haber depositado nuestra fe en Cristo, su justicia perfecta es ahora contada como si fuera nuestra. Justicia de Dios en Él. Por eso es que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, después de leer su currículum vitae, todas las cosas que Pablo hacía, y al final dice: y por si todo eso fuera poco, en cuanto a la ley yo era irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por causa de Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Esa es la justicia, dice Pablo, que yo quiero tener. ¿Significa eso que ahora no importa cómo vivamos, porque ya la obediencia de Cristo es contada como nuestra? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Hemos visto ya la obediencia de Cristo explicada, la obediencia de Cristo aplicada. Ahora veremos la obediencia de Cristo imitada. Y yo les pido, por favor, que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero fuimos transformados por el poder de Dios para andar en buenas obras. Somos, dice Pablo, hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay algo que Dios ha hecho en nuestro interior para que nosotros podamos creer en la obra de Cristo, y es por causa de esa obra de transformación que Dios hace en nuestro interior que ahora nosotros podemos comenzar a vivir una vida de obediencia y de servicio. Miren, mis hermanos, creer en Cristo es imposible para un ser humano. Escuchen lo que dice Pablo en el capítulo anterior de la carta a los Efesios. Dice en Efesios 1:18 que Pablo oraba por estos creyentes para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de ellos. Y ahora escuchen: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. En palabras muy simples, lo que Pablo está diciendo es que para que nosotros pudiésemos creer en Cristo, tenía que venir el superpoder de Dios y obrar en nosotros el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Así de difícil es para un pecador creer en Dios. Así que lo primero que el hombre necesita no es un modelo a imitar. Lo primero que el hombre necesita es un salvador. Es un salvador. Dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas.
Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos imitar a Cristo. Pero eso solo puede ser posible en aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado y han sido hechos partícipes de la nueva vida que hay en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa en términos concretos imitar a Cristo? Yo creo que eso significa al menos cuatro cosas. En primer lugar, debemos imitar el estándar de su obediencia. ¿Cuál fue el estándar que Cristo puso delante de sí toda su vida a la hora de decidir hacer una cosa y dejar de hacer otra? Yo quiero que ustedes noten otra vez las palabras del Señor en Juan 8:29 que citamos hace un momento. Cristo dice allí que el Padre que le envió nunca lo había dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ven el punto? Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué Cristo hacía una cosa en vez de otra? Porque eso era del agrado de su Padre. La otra no. El agrado de su Padre era la norma. Cristo vivió su vida en función del agrado del Padre. Él obedeció la ley perfectamente porque él sabía que eso era lo que le agradaba a su Padre Celestial. Y mis hermanos, yo creo que esa visión de la obediencia tiene profundas repercusiones en la vida de un cristiano. La vida práctica del cristiano no consiste en seguir un conjunto de reglas, sino en tratar de agradarle a él en todo, agradar a aquel que nos amó de tal manera que nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Colosenses capítulo 1 versículo 9. Escuchen cómo oraba Pablo por los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mi amado hermano, cuando tú vas a hacer algo o vas a dejar de hacer algo, tú te preguntas conscientemente, ¿es esto del agrado de mi Padre? La norma que Cristo tenía delante de sí era el agrado del Padre, y eso es lo que debemos imitar. Pero debemos imitar en segundo lugar la dependencia de su obediencia. Lucas capítulo 3, el Hijo de Dios encarnado dependió en todo del Padre por el poder de su Espíritu para andar en obediencia. El Hijo de Dios. Lucas capítulo 3 versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Querido hermano, querida hermana, no trates de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No vas a poder hacerlo. Pídele a Dios constantemente que te conceda la gracia de su Espíritu para poder hacer su voluntad, porque esa es la única manera en que nosotros podemos correr esta carrera hasta el fin con gozo, en dependencia de Él. Pero en tercer lugar, también debemos imitar el gozo de su obediencia. Dice en el Salmo 19:8 que los mandamientos del Señor son rectos, y que precisamente por eso alegran el corazón. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Nuestro Dios es el ser más feliz del universo. Y cuando Él nos pide que andemos en sus caminos, es precisamente porque Él sabe que nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría depende enteramente de eso. Escuchen esta doxología con que termina Judas, no el Iscariote, el Judas que permaneció fiel al Señor. ¿Cómo termina Judas su carta? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Hay una conexión entre la santidad y la alegría, así como hay una conexión entre el pecado y la desgracia. Hay una conexión. Oh, mis hermanos, miren a Cristo y imiten el gozo de su obediencia. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Finalmente, no solo debemos imitar el estándar, la dependencia, el gozo de su obediencia, debemos imitar el propósito final de Cristo al obedecer. Mis hermanos, el gran propósito que enmarcó toda su vida terrenal fue la gloria de Dios. Ese es uno de los puntos focales de su oración intercesora en Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La gloria de su Padre era el móvil de su existencia. Consecuentemente, si los cristianos debemos andar como él anduvo, entonces no podemos tener otro combustible para levantarnos cada mañana que hacer todas las cosas con el propósito final de que la fama de nuestro Dios sea cada vez más ampliamente reconocida. Eso es vivir para la gloria de Dios. Oye bien, mi hermano, tú y yo estamos aquí y el Señor no nos ha llevado al cielo por esa razón. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, dice Cristo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre. Oh, quiere el Señor conformarnos cada vez más a la vida de obediencia de Cristo, mientras descansamos enteramente en esa obediencia suya y no en la nuestra, para ser aceptados delante de Dios. Porque sólo así podremos correr con gozo esta carrera, a pesar de los obstáculos que se presenten, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, para la gloria de Dios. O que Dios aplique su palabra con poder en nuestros corazones.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.